Grupal presenta La Universidad del Aire, un programa dedicado a la juventud cubana.
Saludos radioyentes, desde la Universidad del Aire les habla Daniel Pedreira. Hoy hablaremos del Grito de Baire, que se conmemora todos los años el 24 de febrero. El original Grito de Baire sucedió el 24 de febrero de 1895 y la fecha es clave porque dio comienzo a la Guerra de Independencia, final de las tres guerras de independencia cubana, la que logró la libertad de Cuba unos años más tarde. Esta era la guerra de Martí, de Maceo, de Máximo Gómez, de Calixto García y de muchos otros hombres y mujeres valientes, algunos de ellos muy conocidos en la historia de Cuba, otros muy pocos conocidos. Y bueno, uno de estos hombres importantísimos en la historia de Cuba que participó en esta guerra de independencia, que fue el líder intelectual de la guerra del 95 junto a José Martí, fue Juan Gualberto Gómez, que después que Cuba logró su independencia, fue político, fue un hombre de gran respeto, además fue autor. Y les traigo un relato del libro de él, que es una especie de autobiografía que se titula Por Cuba Libre, el libro. Y el relato fue escrito en 1906 en La Habana por el propio Juan Gualberto Gómez, y se titula La Revolución del Año 1895. Y comienzo. Como todos los empeños que han modificado el modo de ser de una gran colectividad humana, la Revolución de 1895 fue, en sus inicios, la obra de muy contadas voluntades. La energía y las condiciones excepcionales de un hombre dotado de tanto carácter como inteligencia, José Martí, hicieron que en 1892 se formara en los Estados Unidos el Partido Revolucionario Cubano, que reclutó sus primeros adeptos entre los más humildes emigrados y tuvo que luchar con la indiferencia de muchos elementos cultos y hasta con la hostilidad de ciertos cubanos del exterior que creían imposible desviar a Cuba de la senda que le trazara la agrupación autonomista. Pero Martí no desmayó ante esos obstáculos. Organizó fuertemente a los grupos constituidos por los modestos trabajadores de Florida y bien pronto atrajo a sus planes a personalidades salientes de la emigración. Poniéndose entonces en contacto con los que en la isla conservaban vivo el fuego de su amor al viejo ideal cubano, extendió su propaganda por todos los lugares en que palpitaba un corazón patriota. La idea salvadora de Martí puso en práctica, y que antes de que él solo había defendido el inolvidable general Calixto García, era la de que la revolución no debía ser importada en Cuba por un grupo más o menos numeroso de cubanos emigrados, sino que debía surgir del país mismo, iniciada por los elementos del interior, limitándose el papel de los cubanos de fuera a darle su apoyo moral y material, a facilitarle el desembarco de los jefes prestigiosos que se encontraban en distintos lugares de América y a proveer de armas y pertrechos de guerra a los que en la tierra amada levantasen la bandera de la rebelión. Este plan fue acogido en Cuba por los amigos de la independencia con extraordinario fervor. La conspiración se extendió pronto por toda la isla. En 1894 existían núcleos tan robustos en todas las provincias que se creyó posible realizar el movimiento aquel año. En Oriente, hombres como Guillermo Moncada, Bartolomé Massó, Miró y Argenter, los hermanos Sartorio, Celedonio Rodríguez, Dimas Zamora, Francisco Sánchez Echavarría, los Castillo Duani, los Portuondo Tamayo y otros preparábanse para sublevar la región. En Camagüey, el expresidente Salvador Cisneros Betancourt estaba, con Loynaz del Castillo, al frente de los buenos. En Las Villas, el general Máximo Gómez fiaba en Carrillo y en Pedro Díaz, y además se movían Esquerra, Bruno Zayas, Rego y sus amigos. En Matanzas, un núcleo de personas distinguidas, como Domínguez, Betancourt, López Coloma, los Acevedo, Martín Marrero, Curbelo y muchos más, trabajaban afanosos o impacientes. En La Habana, Sanguilí, Collazo y José María Aguirre llevaban la dirección del empeño revolucionario, extendiendo su acción a la provincia de Pinar del Río, donde el terreno se encontró más propicio de lo que la generalidad creía. La conspiración obedeció un plan eminentemente descentralizador. En cada provincia, media docena de hombres asumió la dirección de los trabajos, comunicándose con Martí y con el general Máximo Gómez, ora directamente, ora por conducto del que esto escribe, cuyo papel principal, detalles aparte, consistió en servir de intermediario cerca de la delegación y en armonizar en la isla los trabajos para que todo marchara de acuerdo y la admirable labor de Martí Gómez se produjera con uniformidad en el momento propicio, cuando todo estuviera perfectamente preparado. Gracias a ese sistema descentralizador, las indiscreciones fueron evitadas. Cada eslabón de la cadena se forjó separadamente. Si uno caía en poder del enemigo, no arrastraba en su caída a los demás. Solo debían esos eslabones soldarse cuando llegase a la isla el jefe militar de la revolución, el invicto general Máximo Gómez. Abona mucho el patriotismo de los conspiradores de aquella época su devoción a la causa que servían y su hombría de bien, el hecho verdaderamente notable de que en sus filas no hiciera mella la traición, y recomienda el tino y la discreción con que procedieron, la circunstancia de que en cerca de 2 años de activos trabajos no cayeron en poder del gobierno colonial un solo documento de importancia ni una sola expedición de armas y municiones, a pesar de que en ciertos periodos semanalmente salían de La Habana envíos de no poca consideración. El gobierno de entonces realmente no empezó a sospechar de que en la isla se conspiraba hasta que ocurrió el fracaso de las expediciones de Fernandina. Cuando se vio que Martí había podido reunir en un puerto de la Florida 3 vapores para que cada uno trajera a una provincia de la isla una expedición bien equipada y armada, con jefes prestigiosos y veteranos de la guerra de los 10 años, se comprendió por los más refractarios que se trataba realmente de un movimiento serio. Procuróse entonces buscar las ramificaciones que necesariamente tenían la obra del exterior con la de los revolucionarios de la isla, pero las preocupaciones estaban tan bien tomadas que no se pudo tropezar con ningún indicio apreciable. Y cosa singular, el fracaso de Fernandina, que algunos estimaron funesto para el propósito de los separatistas, lo favoreció extraordinariamente. No faltaban cubanos de ideas revolucionarias que dudaban de la eficacia de los empeños de Martí. Creían que a nada práctico conduciría su programa. Estimábanle como un lírico, un ideólogo, un soñador. El hombre de acción no lo veían en el literato insigne y en el orador atildado y elocuente. Lo de Fernandina fue causa de un despertar maravilloso en la fe de esos incrédulos. ¿Cómo José Martí había podido hacer aquello? Fletar 3 vapores, abarrotarlos de armas y municiones, organizar un cuerpo de expedicionarios para cada barco y prepararlo para que simultáneamente desembarcasen en Oriente los Maceo, Flor Crombet, Cebreco y otros prestigiosos jefes, en las villas Serafín Sánchez, Roloff y una legión veterana, en Camagüey Máximo Gómez, el generalísimo, con Paquito Borrero y toda una pléyade de guerreros consumados. Ah, ese hombre no era un iluso ni un visionario, sino un verdadero genio organizador, un cerebro equilibrado, una voluntad férrea y un indiscutible jefe de pueblo. Y desde ese momento los del interior emularon a los de fuera. Martí pensó un instante que en la isla se experimentaría deseo de romper la unidad de acción y de proceder libremente. Con nobleza y tacto exquisito se adelantó a dejar una entera libertad a los que así pudieran sentir. El 17 de enero, al dar cuenta del desastre de Fernandina, dirigió al autor de estas líneas una extensa carta cuyos párrafos más importantes en ese extremo es oportuno reproducir. Helos aquí. Cito. Amigo queridísimo, no emplearé palabras innecesarias para las amargas noticias que tengo que comunicarle. y que el cable habrá en parte anticipado, así como mi última carta a usted, y sustituiré el lamento inútil con la declaración de que renuevo inmediatamente, por distintos rumbos, la labor que la cobardía de un hombre ha asesinado. Ante todo, déjeme declarar a usted y en usted a todos nuestros amigos de todas partes que es mi primer pensamiento el de redimir a la isla de toda obligación, de sujetar sus movimientos a los que de afuera no han de cesar y han de rematarse con fortuna, más sin el derecho de impedir que el país surja por sí y sin la traba de esta espera, si juiciosamente cree que en condiciones de éxito o de mantenimiento por un plazo ya más dilatado puede surgir sin nuestra conjunción. Ese es mi primer pensamiento. Ayudar, sí. Oprimir o encabezar a la fuerza, no. Y después de reseñar lo ocurrido con los barcos y las armas, en el para nosotros célebre puerto floridano, continuaba, cito: desvanecida hoy la posibilidad de conjunción inmediata que teníamos meditada, lo que me obliga enseguida a un viaje de consulta y a nuevas vías y a esfuerzos nuevos. No debo ponerme en el camino de mi país. Y al hablar de mí, solo hablo de las fuerzas que respeto. Ni debo subordinar el país en mi deseo punible de sofocarlo hasta estallar con él. Expresamente declaro que esta conjunción que inmediatamente restableceré, ya en un plazo corto relativamente o en otro más largo, no puede efectuarse hoy por el tiempo forzoso para su renuevo, por rápido que sea. Y declaro también que sin un día de pérdida y sin haber perdido un solo respeto y ayuda, emprendo la nueva labor. Si el país cree, por lo que está en manos de usted, que puede empezar sin aguardar con probabilidades de éxito, sin esperanza de la dirección militar súbita, tal como la desea, hasta que no se ajusten los medios nuevos en que ya estoy, cumpla el país su voluntad, que mi puesto no es mandar, sino servir. Si el país cree que debo aguardar apagando todos los fuegos visibles a la conjunción que prometo, sin pérdida de una sola ayuda y con la precisión y rapidez de que en el movimiento frustrado tiene la prueba, aguardo seguro de que lo sirvo y le servimos todos con la mayor rapidez humana y de que sin dilación alguna le diría inmediatamente la verdad si por desdicha, que no es de esperarse, no pudiéramos ahora servirlo. Yo ato en as aún más fuerte las emigraciones conmovidas y cariñosas, más cariñosas que nunca. Aliento con esa demostración visible la confianza de la isla. Vuelo con José María Rodríguez, el más virtuoso de los compañeros, y con el leal e importante Enrique Collazo, a ver al general Máximo Gómez y luego enseguida a las nuevas formas. Y antes deseo y debo saber la decisión de ustedes. Si aguardan, acallen y fíen. Mi opinión personal es que jamás debe Occidente, jamás empezar sin connivencia previa de Oriente y alguna sólida conexión en las vías, cuyo consejo indispensablemente habrán ustedes de demandar. No teman desmayos ni esperas injustas. Andaremos con la luz. Aguardarían, sabrían pronto. Bueno, ese es parte del relato de Juan Alberto Gómez, hablando, claro, de José Martí, con quien colaboró en la guerra de independencia. Así que este 24 de enero, recuerden esas figuras, recuerden su labor y que sirva de ejemplo para la Cuba del futuro. Y bueno, hasta la próxima vez. Les habló Daniel Pedreira desde la Universidad del Aire, recordándoles que el futuro es suyo.